cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Oh, no, es que no es el único que tuvo mal los
días. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no salió tan barata. No se entrega con sus pintos feos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un día de la noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña en mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo arrancan este hermoso miércoles previo al aguacero de mañana? Hoy tenemos un programa fantástico porque tenemos por un segundo bloque una invitada que trae Anita Eisenberg, que viene desde Rocha. Ya eso me resulta encomiable, maravilloso, para hablar de las toninas, eso va a ser una crema. Pero en este primer bloque tenemos a un amigo de la casa, un gigante, compañero del dial, porque trabaja en Protagonistas, en esta emisora, también está en Espectadores, también los sábados en El Espectador. Con las columnas aquellas de barrios que hizo en la Brancancha, sacó un libro estupendo llamado Un Barrio Mil Historias, sacado por Aguilar. Y ahora arranca en otra movida, como tiene poco kiosco aparte de dar clase, no es nada. Se mete en la historia de Caminando la Historia, 300 años de motivo, que saldrá por TV Ciudad en breve. Ya nos contará algo de esto el profe Gerardo Pérez. Bienvenido, Gerardo, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo? Qué lindo estar así, sí, precioso, contento, gracias por la invitación. Loco de la vida estar conversando con vos un ratito de esto que me encanta, ¿no? Que es haber logrado combinar desde hace un tiempo la historia y la comunicación, y en este caso particularmente a través de este proyecto televisivo que nos tiene extasiados, claro. Extasiados completamente.
Es increíble porque como una idea de una cosa que nace chiquita empieza a crecer cual bola de nieve y seguramente puede hasta ir hasta más todavía, pero ya esto es una locura arrancar de una columna hoy de La Unión, ponele 20 minutitos en radio.
Pablo, yo hay una parte de mí que todavía no cae. Es decir, yo de hace unos cuantos años andaba en el rubro de la comunicación, en transmisiones de fútbol, pero sin pena ni gloria. No quiere decir que ahora tenga gloria tampoco, claro. pero estoy sacándome o dándome algunos gustos que son realmente maravillosos. Y esto tiene como punto de inicio para mí la columna de los barrios. En Abran Cancha, el Tano me invitó a participar, a hacer lo que quisiera, me dijo, hacer lo que quieras. Y en ese momento la elección fue recorrer la historia de los barrios. Y vos sabés que la historia de los barrios me dio la posibilidad, un tema que me encantó desde siempre, pero me dio la posibilidad de que se empezaran a abrir otras puertas, de que apareciera el libro, de que pudiese entrar en contacto con algunos vecinos a conversar algunas historias locales que logro identificar que calan muy hondo en buena parte de los vecinos, que tienen un sentimiento de identidad por algunas zonas. Claro. Que me permite seguir como trabajando con el tema, ¿no? Y bueno, después se abrieron otras puertas acá dentro de la radio, que sigo agradeciendo y que no entiendo en parte, y que hoy nos da esta chance, aquella columna de historia que después se convirtió en libro, hoy se convierte lentamente
interín,
en un
perdón,
programa.
Interín, hubo charlas en el MAM con Kirich, claro. Y hubo recorridos por barrios,
y ya
una movida grande también con contas.
Sí, ya aprovecho porque este próximo fin de semana, no el otro, vamos a hacer otra vez la recorrida con Gabriel, y este año por suerte se suma Yamandú, es decir, y no quiero entreverar demasiado, pero los tres rostros que van a aparecer en el programa, que son Gabriel Kirichi, Yamandú Cardoso y quien les habla, van a compartir también primero el viernes, creo que es 4 o 5 de octubre. Viernes 4 de octubre vamos a estar en el salón de comidas ahí haciendo una charla sobre la historia de la barriada, invitados por el MAM, y sábado y domingo, que son del patrimonio, recorriendo el barrio con Gabriel, ahí solo con Gabriel, en un recorrido que nos tiene enamorados y que en parte también ha sido parte de cuando se me ocurre un poco esto, ¿no? De poder ir a más con esta idea, que está relacionado también con lo que hicimos en algún momento acá en Topic, ¿viste? Ese hecho de empezar a salir a la calle y empezar a hablar, a contar la historia de in situ, ¿no? Que para mí es uno, sería el ideal de los profes de historia poder contar la historia desde los lugares, ¿no? Entonces, Topic de alguna forma también me dio y me empezó a despertar el bichito de, bueno, ¿por qué no recorrer la ciudad contando directamente las cosas de donde sucedieron? Entonces, la columna, las caminatas con Gabriel, Topic, se fue como gestando ahí algunos vínculos que tienen ahora lugar con este programa, y que si además, viste, para mí es glorioso poder estar al lado de Gabriel, de Yamandú, de Aldo Garay.
Bueno, ese es otro nombre que estás al lado, ¿no?
Que lo que me permite en gran medida es aprender, ¿viste? Porque yo voy, disfruto, aporto todo lo que puedo aportar, pero más que nada,
claro, mirá, aprender. Si ya con eso alcanza, claro.
Claro, y además, mirá, más allá de lo que aprendo de Gabriel, más allá de lo que aprendo de Yamandú, más allá de lo que aprendo de Aldo, tener la posibilidad con este programa de recorrer Montevideo directamente, mostrando desde los lugares que generalmente no tenemos acceso, y eso me parece que es una de las potencialidades del programa, claro. El poder llevar de una manera accesible y didáctica, y mostrando desde los lugares, vinculándole a 300 años Montevideo con esos espacios que muchas veces pasamos por al lado y no le damos corte. Porque está naturalizado, porque tampoco uno puede andar todos los días pensando en qué habrá pasado acá, qué significa esta calle. Claro. Pero bueno, este es un espacio precioso como para poder hacerlo.
¿Yamandú Carlos va a ser un poco más el conductor o los tres van a conducir por igual?
Sí, Yama tiene un poco más el rol de conductor y articulador, ¿no? Uh-huh. Después nosotros estamos... el programa tiene partes, hay momentos que aparecemos los tres, y él ahí dialoga con nosotros dos, pero también aporta, porque pensar que solamente el programa es de historia no es correcto, porque tiene una beta cultural como que ganamos con Yamandú, que es realmente fabuloso. Incluso en cada capítulo, van a ser 8 capítulos.
Ah, bien.
Y en cada capítulo lo cierra Yamandú proponiendo un tema que de alguna forma le represente ese momento o ese periodo histórico que logramos repasar.
¿Y la edición de los 8 capítulos que son por zonas, por cronología, por episodios? ¿Cómo armaron la dinámica de estructura?
Sí, armamos los 8 capítulos en principio de una forma cronológica. No lo voy a aburrir con todo, con los 8 capítulos, pero el primer capítulo habla específicamente del proceso fundacional de Montevideo, 1724, 1730, 31, 32, porque cerramos ahí con un episodio con la guerra con los minuanes. No cerramos específicamente con la formación del Cabildo de Montevideo. Después vamos desde ahí, desde 1732 hasta las invasiones inglesas aproximadamente. Uh-huh. Después viene el periodo revolucionario en el capítulo 3, okay. Artigas, los 33, hasta la independencia del Uruguay. El 4 arranca con el derribo de las murallas, 1829, ese momento en el cual se empieza a mencionar la ciudad vieja porque aparece la ciudad nueva.
Claro, exacto.
Y a partir de ahí las primeras presidencias, la guerra grande, la aparición de muchos barrios, porque aparece ahí el cerro, aparece La Teja, aparece en el contexto de la guerra grande Cerrito, La Unión, Buceo, como esa trilogía que de alguna forma se fue formando a raíz del gobierno de Oribe en el Cerrito. Después vamos más hacia la ciudad novísima hasta el 900. Después hacemos 30 años del siglo XX, de 1900 a 1930, y ahí nos enfocamos sí más en lugares más en 4 específicamente, más grandes. Vamos al MAM, vamos al Palacio Legislativo, lo cual es una locura también entrar y poder ver por dentro esos lugares. El MAM, el Palacio Legislativo, el Swift, el frigorífico Swift allá en el cerro,
sí.
Y el Estadio Centenario. Y después tenemos nos quedan 2 tramos largos al final, en donde hablamos de los golpes, hablamos del momento del neoballismo, de la crisis, de la dictadura, y después la salida de la dictadura, cómo asume la izquierda en el poder, pero también en el contexto de la ciudad esto, ¿no? El programa intenta no ser específicamente político, sino tratar de recorrer mucho de lo cultural, lo social, no caer solamente en el relato clásico político, mucha gente no necesariamente le atrapa.
Claro, de todo lo que van contando y lo que has narrado en estos años de la ciudad, ¿qué es lo que parece que más llama la atención? Tengo un ejemplo, pero capaz que es un caso personal. A mí me empezó a maravillar cuando por tus columnas y después en el libro, claro, ves, por, la Aguada se llama la Aguada por un motivo muy sencillo, la Comercial por lo mismo. Algunas cosas son hasta básicas y capaz que mucha gente dice, bah, no tenía idea que este barrio era porque acá sacaban el agua para el otro lado.
Sí, totalmente. Es que la ciudad y su nomenclatura es un museo abierto.
Explica la historia, claro.
Si uno se detiene incluso a razonar, lo que pasa es que, claro, en el día a día y en la vorágine que vivimos todos, es una tarea imposible detenerse a pensar a ver por qué esta calle se llama así o por qué este barrio se llama así. Pero la ciudad nos está mostrando y nos está enviando señales permanentemente de diferentes momentos históricos que hablan de diferentes realidades. Por ejemplo, el buceo, que es porque buceaban en busca de tesoros ahí. Bueno, Villa Cosmópolis, lo que fue en principio el cerro, que tiene que ver con ese proyecto comercial y la variedad multinacional a la cual se apuntaba cuando nació el país. La Teja, que en realidad ya se le decía como Rincón de la Teja, tiene que ver con que está en un espacio relativamente bajo entre Belvedere, que es un lugar alto, el cerro, y la Ciudad Vieja, en donde se veían algunas construcciones que en el techo tenía tejas, y a partir de ahí gana ese nombre incluso por encima, porque se apropia la gente, y esos son procesos súper interesantes, con un nombre que es el de Pueblo Victoria, que Samuel Lafone se lo quiso, lo puso, le lo fundó como pueblo, fundó el Pueblo Victoria en honor a la Reina Victoria, porque Samuel Lafone era un inglés muy emprendedor que primero pasó por Buenos Aires y después vino aquí, que hay una plaza ahí en La Teja, recordándolo. Y también hay cosas para mí que son geniales, como ver cómo hay zonas que tuvieron un protagonismo increíble en determinado momento histórico y que después con el correr del tiempo y otras dinámicas culturales, políticas, económicas, lo fueron perdiendo, como fue el Cerro, como fue Peñarol. ¿Vos sabés que en Peñarol, los talleres de Peñarol, cuando se instalan, los ingleses deciden instalarlos allá, poner un comercio en Peñarol en ese momento valía dos veces más que ponerlo en Malvin?
Claro.
Mirás, hoy no podés entender. Claro. Lo que construyeron ahí los ingleses en ese momento fue un pueblo modelo, que incluso las autoridades políticas de Montevideo y de Uruguay no tenían ni idea cómo hacer para llevar adelante un proyecto de esas características, con el nivel de pienso que le pusieron los ingleses. Ese lugar fue, se le hizo el saneamiento en el último cuarto del siglo XIX, y el resto de Peñarol recibió el saneamiento en el 2005.
Claro, un cráter en el medio, claro.
¿Entendés? Que es una cosa increíble, pero a su vez es, ¿cómo puedo ver yo la revolución industrial desembarcando en Uruguay? La veo en los frigoríficos, en las orillas del Pantanoso, en el cerro, la veo en Peñarol, con el ferrocarril. Es mirar las ciudades desde esa otra perspectiva también, ¿no? Claro. Colocándonos en diferentes momentos y teniendo la capacidad, que no siempre lo logramos nosotros, sobre todo los docentes, de transmitir, de intentar mirar la ciudad con la empatía necesaria, que no es la del presente. Tenemos que mirar una ciudad completamente diferente, depende del momento histórico, ¿no?
Como también con el agua también tiene un vínculo distinto, ¿no? Porque a veces era mucho más importante el Miguelete que el río. Por algo los balnearios nacen a los 150 años de empezar la ciudad, capaz, ¿no?
Exactamente, pero además porque tenía que ver con que las recomendaciones médicas iban a los espacios verdes. Claro. Y no era más bien el Prado, visto y Lejica, saludable la playa. A ver, lo que más pagaba en el inicio del siglo XX era ser blanco pero transparente. Hoy por hoy, que es lo de estar, sentarse y broncearse, no garpaba a principio de ni en la última
parte
del siglo
XIX. Está en el libro columna primero, libro después, es que la casa Gardel Leguizamo, que hoy es un lugar paradisíaco, era una casita para que lleven los caballos del hipódromo para que medio que paseen y entrenen y se recuperen en la playa.
Totalmente.
Es casi como si fuera un desperdicio zonal ahí.
Completamente. Es que llevaban del hipódromo la mayoría de los caballos a entrenarlos a la playa.
Claro.
Porque no era la playa el lugar frecuentado ni elegido.
Claro.
Pero además habla de un Montevideo en donde todavía había algunas zonas que no estaban tan conectadas. la lejanía que implicaba el pueblo de los Positos, Malvin, ni que hablar, y cómo a su vez fueron corriendo algunos oficios como el de las lavanderas, que empezaron por acá, por el Parque Rodó y en la Estanzuela, y en la medida que desde la Ciudad Vieja este Montevideo fue quedando chico y se fue ampliando y se fue conectando, se fue corriendo, las lavanderas empezaron por acá. En algunos casos, ¿no? Por la Estanzuela, lo que es el Parque Rodó. Se corrieron a los Positos, y los Positos tienen nombre por los pozos en donde lavaban la ropa.
Claro.
Y después se corre a Malvin, y las lavanderas, imágenes de lavanderas en Malvin, hay un montón. Pero eso habla de lugares que no estaban valorados como están valorados hoy en el presente.
El desarrollo de la ciudad hacia el este, ¿tiene algún quiebre en el momento? Porque al principio vos decís, lo vas viendo, es hacia el norte, un poco hacia el oeste. Probablemente hay una clara tendencia que empieza a ser hacia el este y después ya atraviesa el Arroyo Carrasco y sigue, y bueno, ya a esta altura pasa el peaje,
sí,
¿no?
Las primeras décadas del siglo XX, con la construcción de la Rambla, marca un antes y un después.
Claro.
Sobre todo te diría, Pablo, que la década del 20 es una década que a mí me vuelve loco, me fascina. Este, por la cantidad de innovaciones técnicas, llega la radio, por la cantidad de construcciones. Es un Uruguay súper vital, es un Uruguay consecuencia de una formación de tiempo atrás, en cuanto a aprendizaje de ciudadanía, formación en la educación, y que tiene como su explosión en la década del 20, y ahí en la década del 20 aparecen, bueno, las construcciones, el Palacio Legislativo, la Rambla es un proceso largo, pero tiene un momento importante ahí,
el
Estadio,
¿no?
Centenario, si vos te pones a el Salvo en 1929, si vos te pones a pensar la rapidez con la cual se construyó el Estadio Centenario.
En 9 meses, es una locura, fíjate.
En 6 meses, Pablo.
6 meses,
Empiezan en enero, la parte de hormigón, de trabajar con hormigón en enero de 1930, es una locura. Pero te habla también de una sociedad.
Un edificio vivió con 2 años, ¿no? Claro. Pero, un estadio, 2, 3 mínimo.
Por supuesto. Está hablando, atrás de eso, de que hay una sociedad joven, pujante, en transformación, preparada, con técnicos, es una época divina. Y volviendo a esto que vos me decías, está atravesada por la construcción de la Rambla en ese momento. Y por ejemplo, aparece, y vos tenés el tema, a los que están del otro lado, si quieren, en algún momento, que después lo hace explotar también, los olimareños. Adiós mi barrio, que es de la Troupe Oxford, de esa época, que en realidad es un lamento a un murallón que se tira en el bajo de lo que hoy es la Ciudad Vieja para construir la Rambla. Si escuchan Viejo Barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más, es un lamento a ese murallón y a ese barrio que empieza a desaparecer. Y a
por
esa
la piqueta fatal del progreso.
¿Eh?
Por la piqueta fatal del progreso.
La piqueta fatal del progreso viene de ese tema y de ese momento en donde hoy para nosotros, fíjate además las situaciones, ¿no? Para nosotros la Rambla es ADN de nuestro presente. Esa gente lo lloraba porque no quería la Rambla porque estaban sacando un pedazo de su Montevideo. Entonces esas sensibilidades de diferentes épocas, intentaremos mostrarlas también ahí en el programa y que aparezcan reflejadas y que sobre todo la familia pueda disfrutar, ¿no? No es una historia para profesores de historia, es una historia para el público en general.
Claro. ¿Cuándo la gente se va a enterar cuándo empieza a emitirse?
En estos días. Los primeros días de octubre está pensado que esto se largue a la pista ya el primer capítulo, va a tener un capítulo por semana, pero en los próximos días va a estar el canal anunciando cuándo sale.
Bien, repetimos entonces, lo va a hacer Aldo Garay, que es un gigante, ha hecho no sé cuántas películas, una fiera.
No, es
con Kirichi, que es otro gigante, amigo de la casa, vos y Yamandú Cardoso. No,
la cantidad de documentales y de trabajos es una institución.
Así empecé a ver uno de Aldo Garay, ¿sabes de qué? De Ringo Bonavena empecé. No sabía que había uno.
¿Mirá?
Y está en YouTube.
¿Mirá? Vos, Pablo, créeme que lo que aprendés al lado de Aldo es monstruoso, es una bestia, como además él tiene una sensibilidad muy grande para permitirte que vos comuniques lo que querés comunicar, pero también irte como orientando, hay un equipazo, no solo en Aldo Garay, ¿no? Hay un equipo que recorre la ciudad, esto lleva un laburo importante, en el sentido de que para mí es completamente nuevo, y de estar todo un día trabajando y filmando para tener 5 minutos. Claro. Porque lo que implica bajar con equipos en el Swift, grabar una piecita,
luz, todo,
grabar
una
otra
comida,
piecita, de ahí salir y ir a Malvin, y ahí en el Molino de Pérez grabar otra cosa, y de ahí salir y ir, es realmente maravilloso.
¿Las redes del programa ya hay para vos?
No, están en formación. Para el programa están
mejor
en formación.
Mejor seguir las redes del canal.
Sí, sí, exactamente. O las nuestras, que también nos pueden seguir.
Claro, tenemos unos mensajes que llegan por WhatsApp. Nos pueden escribir al 091-995-995. Ya que hablan de barrio, el cerro está cumpliendo 190 años de su proceso fundacional.
Sí, ahora en septiembre.
¿A vos sos de ahí? Claro,
sí, que... claro. Sí, sí, yo vengo de una parte de la periferia del cerro, en realidad. Villa Cosmópolis, o la Villa del Cerro, es la parte más antigua, digamos, que está para el lado sur. Yo soy de La Paloma, una parte que está ahí al pegadito al estadio Trócoli. Claro. Uno de los barrios que nacieron justamente en la vuelta de los frigoríficos, ¿no? Claro. El mundo vivía en torno a los frigoríficos.
Pues estamos escuchando de la clásica bicicletería de La Teja, el local tiene más de 60 años.
Un abrazo para ellos.
En el 99 estuve en Pescara, Italia, en un seminario de urbanismo como parte del viaje de arquitectura. Ahí nos escuchaban con mucha atención porque íbamos con la experiencia de la explosión de la ciudad de la costa como emplazamiento urbanístico récord a nivel mundial. Pescara es una ciudad costera y estaba pasando por una situación similar a la que habían vivido Solimar, El Pinar, etcétera. Hermosa experiencia. Sobre todo tener de titular una persona que era un fuego, que era fuerte el dato, un poco irrelevante. ¿En qué canal se va a poder ver? TV Ciudad. Siempre recuerdo, dice otra persona, a Aldo por TV Ciudad, previo a que llegue el frente al gobierno. Hay impresionante sus documentales ahí.
Crónica de campaña, es un laburo de Aldo.
Maravilloso ese programa.
Impresionante. Los testimonios que dejó para de ahí para el futuro son maravillosos.
Con ese plantel no pueden fallar. Tremenda expectativa. Los mejores deseos para ellos en este nuevo programa.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Gerardo, un placer tenerte.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. A vos, a Nico, a toda la barra que está por ahí atrás. E invitarlos también, no solamente a esto, sino también a esto que decíamos en el inicio. Uh-huh. El fin de semana del patrimonio, el viernes dijimos 5. Charla en la Plaza de Comidas con Gabriel y con Yamandú, uh-huh, hablando un poco de Goes, de la UAD y de Montevideo en general. Y después, sábado y domingo, con Gabriel vamos a salir a las 11 de la mañana desde el MAM. Bien. Desde el MAM salimos y recorremos la zona.
¿Hay
y
que
anotarse
o sea, hay que arrimarse nomás?
No, hay que arrimarse. Bien. Hay que arrimarse. Son todos bienvenidos.
11 de la mañana ahí.
11 de perfecto, la mañana, sábado y domingo. Fin de semana del patrimonio.
Bien. La que se hace muy fuerte en Montevideo, es perfumería todo.
¡Ay, no me digas, que vengo de ahí!
Hasta en Punta del Este están, pero están en Punta Garretas, en Nuevo Centro, en Carrasco, y en la web también. Y es una maravilla, porque llegaron los precios de Free Shop para perfumería todo en esta primavera. El momento ideal para comprar tus productos preferidos con descuento hasta un 50%. Precios de Free Shop en perfumería todo, decimos hola primavera. Y el otro consejo antes que ya venga Anita Eisenberg para la columna es, ¿sabes cuál es el secreto, Gerardo, para que tus comidas queden cada vez más ricas?
¿Cuál es?
La constancia. La constancia de comprar siempre productos exquisitos de excelente calidad, que justamente son los productos de la constancia. Un jamón extra bestial, el salame tipo Milán, que es una maravilla. La longa y el salamín de otros.
Sos malo hasta ahora con eso.
Queso de cerdo, todo es una locura. De la constancia, el secreto que está en boca de todos. Gerardo, un placer. Este fin de semana de sábado, ¿quiénes tienen el protagonista?
Gaspar Valverde.
Precioso, me gusta, está lindo.
Una invitación tremenda para disfrutar junto a Nicolás Cobri y el querido Leo Sanguinetti.
Brillante. El Nico, en breve.
No, se caga el piño, no, yo para, ya le dije el otro día, no hice una comparación muy adecuada, pero Nicolás Cobri duerme una hora y media por día.
Estamos hablando de nuestro productor muleto en estas semanas, que Majo está de licencia maternal, productor
de protagonistas y productor en muchos programas más. ¿Vos sabés la guerrilla de Nicolás Cobri? Bueno, fútbol, básquetbol, programas televisivos.
Sí, sí, Star Plus.
Sí, sí, sí.
Digital,
Canal
Sol,
4.
¿No?
Canal 4.
No, un animal.
Sí, es una bestia.
Va a morir joven, seguramente.
Es probable.